Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por Barcelona. Se han detectado 7 nuevos casos de peste porcina dentro del perímetro de alto riesgo y uno de ellos estaría dentro del municipio de Barcelona, concretamente estaría en el barrio de Vallvidrera, Tibidabo y Les Planes, un pequeño territorio que se encuentra dentro de Sant Feliu de Llobregat, justo al lado de la capital catalana. El segundo pleno del Congreso de este año va a votar en unos minutos la proposición de ley de Vox por la que plantea prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Una medida que, como te venimos contando, no va a salir adelante por la negativa de Junts, que va a presentar una iniciativa propia. Desde el PP mantienen su voto a favor y sostienen que esta medida va a defender la libertad de las mujeres. La portavoz de los populares en el Congreso es Esther Muñoz.
Es curioso cómo alguien que puede disfrutar de su libertad plena en cualquier país del mundo diga que le parece bien que haya mujeres que vayamos en una cárcel de tela. Para el Partido Popular, que lo ha defendido siempre, yo particularmente lo he hecho durante toda mi vida, esta proposición de ley que presenta Vox, pero que la hemos presentado varios nosotros hace unos 15 días y ha salido aprobada y la hemos presentado en otros ayuntamientos, va de la defensa de la dignidad, la igualdad y la libertad de las mujeres. Y por tanto, por supuesto que vamos a apoyarla.
Y hace unos días conocimos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que tome medidas para bloquear el acceso a 13 páginas web que ofertan y publicitan servicios de vientres de alquiler, una medida que los expertos como Ana Trejo, socióloga y fundadora de Stop Vientres de Alquiler, valoran de manera positiva. Lo ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Es otro paso más en la buena dirección porque, como todos sabemos, la legislación española prohíbe la publicidad de los vientres de alquiler porque, como habéis explicado perfectamente, son una forma de violencia y de explotación reproductiva de las mujeres y un mercado global de seres humanos recién nacidos. Sin embargo, nuestra legislación no establece sanciones ni procedimientos para prohibir, en este caso, la publicidad, que es lo que la Fiscalía le está pidiendo al Ministerio.
Y un último apunte. La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 4 años de prisión al joven acusado de matar a otro tras propinarle una puñalada mortal. Los hechos ocurrieron en febrero del año 2024 en una zona de ocio de Las Llanas en Burgos. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Matar sale gratis, así de tajante se pronuncia Carla, la hermana de Sergio, quien considera que esta sentencia crea un peligroso precedente. El agresor de su hermano ha sido condenado a 4 años de cárcel, 2 ya los ha cumplido en prisión antes de celebrarse el juicio y ya está en libertad decretada por el juez. La familia, que también recibió como un jarro de agua fría el veredicto del jurado, al no apreciar intencionalidad, anuncia recurso.
Para mí es terrorífico, o sea, yo pensé que podrían poner de hecho una sentencia ejemplarizante para que vea la sociedad que esto no se va a permitir, que la violencia no es gratis, que tiene su condena. Para mí es súper peligroso este precedente.
El magistrado presidente del jurado fija además en la sentencia una indemnización por daño moral para los familiares de 250.000 euros, 100.000 para cada uno de los padres y 50.000 para la hermana con quienes convivía.
Y en los deportes, Mourinho vuelve a poner a prueba al Real Madrid. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Comienza el playoff de los 16avos de final de la Champions con ese partido de ida entre Benfica y Real Madrid en Lisboa, con la amenaza de nuevo de Mourinho y con ambientazo esta noche en Daluz, Miguel Ángel Díaz.
Gran ambiente en Lisboa. Se va a llenar el estadio de Daluz con presencia de 1.500 aficionados madridistas. Arbeloa afronta el partido con 4 bajas. Recordemos que Asensio también está sancionado y recuperará Mbappé la titularidad. Ha dejado atrás sus molestias en la rodilla izquierda. Saldrá del once inicial Gonzalo. En el Benfica de Mourinho, en principio están recuperados el bosnio Dedic y el noruego Ausner. Va a pitar Letesier, están apercibidos de cara a la vuelta Tchouaméni, Hausen y Carreras.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:30. Abrimos capítulo líos con la queja de Joan Laporta por los arbitrajes. El presidente del Barça ha dicho hoy que ganarán la Liga contra todo y contra todos. La Liga, por cierto, ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia el botellazo a Comert en el derbi Levante-Valencia y también insultos reiterados a Pepelu. Informa Deportes COPE Málaga que el Málaga va a presentar una queja formal ante el Comité de Árbitros por el arbitraje contra la Real Sociedad B. Y a las 5:30 debuta Carlos Alcaraz en Doha ante el francés Rinderknecht.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 15 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos esperan cielos nubosos con 11 grados de máxima. Puede llover a última hora de la tarde ya del miércoles. En cuanto al tráfico, permanece cortado el carril derecho por accidente en la M50 en Boadilla, sentido A6. Se puede circular por el resto. Hay otro accidente en sentido entrada en la 5 en Alcorcón. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A3 Vicálvaro y A6 Majadahonda y el M40 Pozuelo y Monte Carmelo hacia la A5. Un aparatoso choque con 4 coches implicados en la Plaza de la Independencia junto a la Puerta de Alcalá se ha saldado con 7 heridos leves, uno de ellos un peatón con cortes en la mano. Uno de esos vehículos se ha subido a la acera junto al Parque del Retiro tras un golpe lateral con otro coche. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Si no tenía suficiente el ministro de Transportes, Óscar Puente, con la controversia alrededor de los trenes y el estado de las vías en nuestro país, parece que ahora se le acumulan los problemas. En pleno caos de las infraestructuras, la subdirectora general de Conservación y Gestión de Carreteras del Ministerio de Transportes, Paula Pérez, ha presentado su dimisión. Lo hizo concretamente el pasado viernes por discrepar con el ministro en la manera de adjudicar los contratos de conservación de las carreteras. La sucesión de temporales que hemos tenido en las últimas semanas ha dejado algunas de nuestras principales carreteras en un estado bastante lamentable, con autopistas de las más transitadas convertidas en auténticas trampas para los conductores. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué está pasando con las carreteras, bueno, Urbano?
Pues está pasando de todo, básicamente. Caos en la A2 a la altura de la comarca de la Segarra en Lleida este pasado viernes. Nos lo cuenta Francesc Lluch, que es alcalde de Sant Guim de Freixenet y testigo directo.
Debido al mal estado del asfalto, que hay muchos cráteres, no agujeros, cráteres ya, varias incidencias. Una que había más de una docena de coches con ruedas pinchadas.
La autovía A2 sufrió este grave problema al degradarse el asfalto hasta el punto de generarse grandes socavones. En el tramo de esta comarca catalana se produjeron decenas de pinchazos y también el alcance de varios vehículos. Los vecinos denuncian el deterioro de este tramo de Lleida hasta Cervera en los últimos años.
Y no es el único tramo de carretera afectado. Otro tramo. En este caso de la A4 se convirtió la semana pasada en una trampa, como decíamos, para los conductores.
Difícil lo tenían los viajeros que tenían que moverse entre Andalucía y Madrid, a falta de tren. Uno de ellos es Jesús, que vive en Jaén, teletrabaja desde allí, pero viaja todos los miércoles a Madrid para hacerlo presencialmente. Esto le pasó el pasado miércoles. Su coche se metió en un agujero enorme.
Yo sabía que el carril derecho estaba muy mal, porque es una carretera al final que cojo bastante, y bueno, pues iba por el carril izquierdo. Un coche se puso detrás mía a darme las luces, y en el momento en el que me aparté al carril derecho, pues el coche entró en un socavón increíble de grande, porque además la verdad es que fue un golpe bastante fuerte. Nunca había tenido un golpe así en la rueda. Yo sabía que desde el momento que dio el golpe, pues que el coche estaba averiado.
Afortunadamente consiguió llegar hasta una gasolinera y allí había otros tres conductores en la misma situación. Y después fueron llegando más.
Por suerte, pues vi la señal de gasolinera muy cerquita y me fui para la gasolinera. Al llegar allí, bueno, pues mi sorpresa era que me encontré más gente exactamente igual. El señor de gasolinera pues me comentó que yo era el coche número 25 en la noche.
25 coches habían tenido un problema parecido. El problema de este tramo de la A4 en la provincia de Jaén se hace más grave durante la noche, claro, cuando los baches se hacen invisibles. Los que más sufren este deterioro son los transportistas, que también han denunciado la situación ante el Ministerio. Escuchamos a Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte.
Hasta en 27 tramos y puntos le hemos detallado al Ministerio la intervención que de manera urgente debe de hacer, porque las calzadas, al representar ya un estado lamentable desde hace, como decimos, mucho tiempo, pues estos últimos temporales lo que han hecho es llover sobre mojado y han agravado muchísimo más la peligrosidad que representa circular por ciertos tramos que ya se consideran intransitables.
Tramos intransitables en A2, A4, A6, A81 o A52, Pilar.
Y lo están denunciando quienes conocen perfectamente las carreteras, que son los transportistas, porque su trabajo consiste precisamente en eso, en recorrer nuestras carreteras, y se están encontrando con esta situación. Carreteras donde abundan los socavones que están provocando accidentes, como nos ha contado Urbano Canal. Claro, ante todo esto nos preguntamos, ¿hay falta de inversión? ¿Se está dejando degradar nuestras carreteras? Nos acompaña esta tarde también Ricardo Díez, que es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, es experto en materiales y conservación de infraestructuras. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Ante los numerosos casos que denuncia la gente de baches en las carreteras, estábamos escuchando algunos de ellos, ¿se puede achacar a la situación del tiempo, a la acumulación de lluvias, de estos temporales que estamos teniendo este invierno, o podemos hablar de algo anterior, de falta de inversión?
A ver, la meteorología es el detonante, lógicamente, de que se surjan estos baches. Pero la realidad es que el origen viene de atrás. Miren, el mantenimiento que se tiene que hacer en las infraestructuras lo podemos clasificar en dos tipos. Uno, el conveniente, que es el preventivo, estar encima de la infraestructura y viendo cada vez que surge, no sé, mira, un firme que empieza ya a estar un poco fatigado, una fisura. Bueno, pues en ese momento, ¿qué hay que hacer? Entrar y soldar esa fisura. Es decir, meter lo que es la capa de betún, ¿vale? Sellarla. ¿Para qué? Para que aquello no vaya más. ¿Por qué? Porque si luego viene lo que es la meteorología, lluvia, agua, tráfico pesado que sigue pasando por ahí, ya no cuento el hielo, si en algún momento hiela, porque como sabéis el hielo tiene un volumen específico mayor que el agua líquida y lo que hace lógicamente es efecto cuña, ¿vale? Claro, pues todo esto, ¿qué es lo que hace? Que si no dejan de pasar vehículos, lógicamente, se producen ya los grandes baches. Y si ya no se actúa siquiera sobre ese parcheo de esos baches, pues al final tenemos, pues eso, socavones y carreteras pues impracticables. Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es un mantenimiento preventivo, mejor que reactivo, porque el reactivo además es mucho más caro.
Y cuesta vidas en ocasiones.
Eso, sí, yo estaba hablando solo de dinero, porque si ya vamos a hablar de los transportistas, vamos a ver, el transportista se va a enfrentar con no ya la incomodidad del trabajo, sino con el riesgo, lo primero, de su propia vida, porque está todo el día en la carretera y lo que tenemos que tener son buenas infraestructuras. En segundo lugar, una incertidumbre de si va a llegar a tiempo o no va a llegar a tiempo. Y en tercer lugar, que era lo que estaban comentando los transportistas anteriores y las personas que han intervenido anteriormente, oiga, es que luego usted me va a hacer a mí pagar la ITV, pagar la reparación, etc., cuando realmente esto es responsabilidad de pues de las entidades públicas que tienen que mantener.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
No hace falta, es una realidad empírica. Quiero decir, no hace falta que uno lo diga. Es que pueden pasearse por muchas de las autopistas, estas que habéis citado, y otras muchas, porque yo que trabajo en Sevilla, en alguna ocasión he cogido la carretera autopista que va de Sevilla a Huelva, y ahí, a ver, con moto tienes que ir con una trial prácticamente si no quieres tener un accidente.
Que vas botando.
Claro, totalmente, sí.
¿Cómo se realiza ese mantenimiento? Porque a raíz del accidente de tren de Adamuz en Córdoba, hemos conocido la existencia de los trenes auscultadores que van pasando por las vías y van detectando los posibles fallos. ¿En una carretera cómo se hace?
En una carretera es una inspección visual. En una carretera tenemos agentes de Guardia Civil. En una carretera tenemos que tener un mantenimiento viario, que lo veréis en muchos tramos. Esto es lo fundamental. No hace falta tampoco auscultar porque el tráfico es distinto, no va sobre una vía.
¿Qué otras carreteras crees que están en peor estado? Urbano nos citaba algunas de ellas y escuchábamos también a varios conductores que han tenido problemas en los últimos días debido, pues eso, al deterioro de las carreteras, que se ha visto más afectado, como decíamos, por las lluvias torrenciales que hemos tenido y por esas lluvias persistentes. Pero ¿cuáles son los puntos negros que tenemos ahora en las carreteras? No por la peligrosidad de su trazado, sino por el mal mantenimiento.
Hombre, hay algunas carreteras que tienen un mantenimiento realmente, manifiestamente mejorable. acabamos de comentar antes, fuera de micrófono, que yo voy y vengo a Sevilla, Madrid-Sevilla, en la línea de tren. Ahora que no he podido, pues voy en vehículo. ¿Qué ocurre? Pues que la primera ocasión me fui por la carretera de Andalucía. No lo volveré a hacer.
La A4.
He cogido mucho mejor la carretera de Extremadura, la A5, está en muchas mejores condiciones.
La conocida
de todo tipo.
Como Vía de la Plata, ¿no?
La Vía de la Plata es la que va desde Gijón hasta Sevilla. Entonces, bajas con la Nacional 5 hasta Mérida y ahí coges en Mérida la Ruta de la Plata, que está todavía mejor, si cabe, que la Nacional 5. Esto tiene mucho que ver con la cantidad de tráfico que soportan las carreteras, porque yo me da la impresión de que es que los gobiernos inviertan más en unas carreteras que en otras porque les caen mejor unos que otros. Yo creo que invierten en todas partes por igual, pero lógicamente no es lo mismo la cantidad de tráfico, sobre todo pesado, que pasa por unas y por otras.
¿Se sabe cuánto se invierte en mantenimiento en nuestro país?
Bueno, yo lo que sí que he estado leyendo algún estudio de alguna universidad, entre otras la Politécnica de Valencia y otros estudios, y se está diciendo que hay un déficit acumulado en los últimos 20 años de unos 13.500 millones de euros. Estamos hablando de un déficit acumulado, es decir, que año a año, ¿vale?, se va dejando de invertir aproximadamente unos 700 millones de euros, que serían los que se tendrían que mantener, que se tendrían que invertir, sobre todo para ese mantenimiento preventivo, ¿vale? Y si no se hace ese mantenimiento preventivo, esto crece como una bola de nieve. Es decir, no nos creamos que las carreteras van envejeciendo de forma aritmética, todos los años de la misma manera. No. Llega un extremo en que el crecimiento de deterioro es exponencial. Y tenemos, claro, algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Porque el mantenimiento, ¿en qué consiste realmente? ¿En arreglar esas fisuras que se pueden encontrar en la vía?
Ese sería, digamos, el preventivo, pero ya en el reactivo lo que tienes que hacer es incluso volver a asfaltar, ¿vale? Primero parchear en las zonas que se puede y luego ya después ya directamente, cuando la carretera está en esas condiciones, pues volver otra vez a asfaltar.
Antes escuchábamos a Jesús, que vive en Jaén y tuvo una avería, nos contaba, en el coche, provocada por un gran socavón. Él es ingeniero de profesión y tiene una idea sobre cuál es el problema que está afectando a nuestras carreteras.
No es tanto quizá falta de inversión, sino aquí hay un problema de fondo del que no se está hablando, y es un problema muy serio, no solo para carreteras, sino para toda la infraestructura. El problema al final pues viene siendo la forma de licitar públicamente este tipo de infraestructuras. Normalmente se está aprobando, en el 85% de los casos, bajas temerarias, esas empresas que se van a baja temeraria, que dan la peor de las ofertas, entre comillas, económicamente, en el sentido de, pues la más barata, la tendrían que expulsar, y en lugar de expulsar, pues lo que están haciendo es normalmente justifican esa baja temeraria y se está aceptando.
Vamos, que Jesús dice que no se dedica el suficiente dinero al mantenimiento y se están aceptando ofertas de empresas demasiado bajas para poder hacerlo bien. ¿Compartes esta impresión, Ricardo?
Bueno, no solo es que la comparta, el que está en la academia suele leer literatura científica, y hay un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que habla de esto, ¿no? De que el grave problema en las licitaciones es que el criterio económico es el principal, y cuando el criterio económico es el principal, pues claro, aumenta la posibilidad de ofertas temerarias, por una parte. Por otra parte, se tensiona tremendamente la ejecución de la obra, y ya para rematar, pues existe lógicamente un mayor riesgo en fase de obra, porque normalmente siempre se va a abaratar, quizá incluso en la prevención de riesgos.
Hace un momento también contábamos, Ricardo, que en pleno caos de las infraestructuras, la subdirectora general de Conservación y Gestión de Carreteras del Ministerio de Transportes, Paula Pérez, ha presentado su dimisión por discrepancias con el ministro Óscar Puente. ¿Para ti qué quiere decir esto?
Bueno, pues si yo fuese técnico y presentara, me pongo en la piel, ¿vale? O sea, estoy haciendo un ejercicio retórico. Hombre, pues yo creo que puede ser, pues por lo que hemos dicho antes, que realmente esté en desacuerdo con esa forma de licitar, porque se prioriza precio enormemente sobre calidad, o bien que simplemente se paga la actividad, pero nos olvidamos del desempeño, es decir, del nivel, de la calidad del servicio que dan las empresas que se ocupan del asfaltado. Y lógicamente, y muy probablemente, me imagino que por lo que hemos oído hace un momento, pues porque haya un exceso de bajas excesivamente agresivas, ¿eh?
Voy a hacer un pequeño paréntesis, si te parece, Ricardo, porque hoy precisamente, a punto de cumplirse un mes del accidente de Córdoba, de Adamuz, se ha restablecido, lo destacabas tú hace un momento, se ha restablecido el tráfico de la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía. Nos vamos a ir hasta la estación de Santa Justa, en Sevilla, donde se encuentra nuestro compañero Alfonso Tejero. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues la estampa es similar a la que llevamos contando durante todo el día, una estación que funciona con normalidad y en la que durante toda la jornada los trenes han salido y llegado con cierta normalidad. Eso sí, en ambos casos con algunos retrasos que han podido demorarse hasta media hora durante esta mañana. En estos momentos continúan llegando con cierto retraso a la estación y no obstante, las salidas se están cumpliendo con el horario. Lo que nos cuentan los pasajeros es que el viaje se está desarrollando con normalidad. Así nos lo contaba una de las viajeras que llegaba desde Madrid.
Nada, muy bien, sin problema, como antes, ha ido como antes. Bien, yo no sé si hemos estado en la misma vía, pero yo no he notado ninguna diferencia, así que es verdad que igual iba un poquito más despacio. O sea, más que nada incertidumbre de si iba a salir o no el tren, de si íbamos a llegar a lo mejor más tarde, si habría un trayecto en autobús, pero bueno, todo fenomenal, o sea que sin problema.
Según los datos que tenemos, esa reducción de velocidad de la que habla ha hecho reducir los trenes a 60 kilómetros por hora y quizás esa reducción sea la que provoque esos pequeños retrasos de lo que hablábamos que están provocando en la estación de Santa Justa, en la que te digo, total normalidad.
Pues Alfonso Tejero, nuestro compañero de Sevilla, muchísimas gracias por contarnos cómo está la situación ahora mismo allí en esa estación sevillana de Santa Justa. Ricardo, vuelvo contigo. Hablando de infraestructuras, las vías del tren cada vez tienen un uso mayor por parte de diferentes compañías, mayor frecuencia de trenes, mayor velocidad también. ¿Debería haber aquí también mayor inversión en el mantenimiento de vías, catenarias y el resto de las infraestructuras?
Es exactamente lo mismo. Si hemos tenido... Fíjense, además es que vamos a retrotraernos a un par de décadas atrás. Hace un par de décadas atrás, si te retrasabas... Se retrasaba el tren 5 minutos, 10 minutos, te devolvían el dinero. Ya estamos acostumbrados a que hemos perdido ese nivel de excelencia. Y eso también va en contra de, bueno, pues ya no la calidad del servicio que nos dan, sino también, y hablo un poco sentando por mi profesión, se está haciendo un poco, por decir, bastante daño a las tecnologías y a la ingeniería española. ¿Por qué? Pues porque, mira, es muy sencillo. Aquí no ha habido suficiente mantenimiento. Desde el minuto uno se ha estado diciendo. Yo, de hecho, puedo decirlo empíricamente, no por lo que leo, sino porque yo he viajado y llevo tiempo viajando a Sevilla. Y la vibración que provocan los trenes en los últimos 2 meses, antes del accidente, diciembre y enero... Yo no podía trabajar en el tren, no podía sacar mi portátil porque es que la vibración me impedía simplemente llevar el ratón a su casilla, o sea, no podía
trabajar.
Nos lo
han contado muchos viajeros.
Y eso antes no ocurría, es decir, te podías tomar perfectamente un café que no se movía el vaso, ni siquiera temblaba el líquido, o sea, es que era sedoso, el viaje era sedoso. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque las vías de tren también hay que mantenerlas. Fijaros que el balasto, que son...
Las piedrecitas, ¿no?
Eso es.
Que están en las vías.
Eso es. Bueno, esto también tiene su mantenimiento. Esto hay que batearlo, hay que ajustarlo. ¿Por qué? Porque las vías tienen que estar en cota. Voy a hacer un símil. Vamos a ver, es como las cuerdas de una guitarra. Si tocas mucho una guitarra, tienes que terminar por templar la cuerda porque es que si no, no suena como debe. Bueno, pues esto es igual. Entonces, cuando las vías milimétricamente tienen una mínima desalineación, el tren empieza a vibrar a esa velocidad. ¿Qué hace el maquinista? Reduce la velocidad. ¿Para qué? Para asegurar, pues eso, la seguridad del trayecto y que no ocurra ninguna desgracia, ¿no? Lo que pasa es que si no hacemos ese mantenimiento preventivo y no estamos con una rutina, esto es algo, de verdad, es que es como de higiene personal. Lo digo sinceramente, es como de higiene personal. Si tenemos que tener una costumbre de cepillarnos los dientes todas las noches o después de comer, oiga, háganlo. No, bueno, ya una vez al mes.
Pero entonces,
claro,
Ricardo,
al final tienes un problema. Y
sí, no, claro, sí. El problema es que se tradujo en ese accidente de Adamuz que podía haber pasado en cualquier otro momento. Pero si estamos hablando que no se mantienen bien nuestras carreteras ni nuestras vías ferroviarias, ya estamos hablando de un tema de seguridad.
Por supuesto, pero lo que estoy diciendo es que para mantener esa seguridad, que es lo prioritario, es lo que los sindicatos y los maquinistas han estado diciendo en el minuto uno, que son los que están a pie de obra, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos la velocidad, entonces ya el tren ya no es de alta velocidad, ¿correcto? Se sigue pagando lo mismo, eso sí. Y luego hay otra cuestión, hay más tráfico. Oiga, mayor motivo para que usted invierta. Pero es que además no es una cuestión de que las empresas, los agentes que están operando en esas vías no paguen. Es que están pagando precisamente por ese uso. Y ese pago tiene que ir invertido ¿dónde? En el mantenimiento de la vía. Porque es que además cuando dicen, no, es que se ha caído la catenaria, uy, es que se caen como que se caen las hojas de los árboles. No, mire, eso es porque hay una vibración, y lógicamente a la catenaria le llega esa vibración por el pantógrafo del tren. Y lógicamente esa vibración, sobre todo cuando se desconecta, cuando pierde el contacto entre el pantógrafo y la catenaria, se produce una ionización del aire y se produce un chispazo, el chisporroteo este, que puede incluso fundir la catenaria y romperla. Entonces, todo esto, ha habido un enganchón de una catenaria, tal, no, todo viene de lo mismo, de una falta de mantenimiento fundamentalmente de un mantenimiento de lo que es la vía, del dinamismo de la vía y de la geometría.
Falta de mantenimiento en las carreteras, falta de mantenimiento en nuestros trenes. La verdad que la situación no tranquiliza demasiado. En los trenes se ha prometido, después de la huelga de los maquinistas, una mayor inversión. Recuerdo esa carta de Fidel, hijo de una de las víctimas mortales del accidente de Adamuz, que decía: si ahora el gobierno ofrece no sé cuántos miles de millones para el mantenimiento de las vías, eso quiere decir que está reconociendo implícitamente que ese dinero se necesitaba para dar seguridad en nuestras vías. Pues así está la cosa. Y todo esto lo hemos hablado con Ricardo Díaz, que es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Gracias. Rosa Rosado, ¿cómo va la búsqueda de ovnis? ¿Hemos encontrado esta tarde ya alguno?
Pues mira, a finales de los 70 sí que hubo muchos avistamientos de ovnis en España y posiblemente, Pilar, este sea uno de ellos.
Buenas tardes a la gente. En el año 75 estaba haciendo yo la mili en un polvorín que había al lado del Goloso, en la carretera de Alcobendas. Pues una noche salí a hacer un pis. Pues nada, ve una luz, un resplandor grandísimo que estaba enchufando hacia el suelo, pa' un lado, pa' otro, pa' acá, pa' allá. Digo, pero bueno, ¿y eso qué es? Y venga un rato, o sea, unos, no sé, un par de minutos a lo mejor, o algo menos. Y de repente se apagó la luz y salió disparado. Yo me quedé asombrado. No sé lo que era. No había ningún ruido, nada. Y estaba muy cerquita de mí. Adiós, buenas tardes.
Bueno, pues algo paranormal, que es lo que te estamos preguntando esta tarde. Barack Obama ha sido el que ha sacado otra vez el debate de los extraterrestres, diciendo que existen, aunque él no los ha visto, pero hay oyentes que sí, porque al igual que José Luis, hay gente que está convencida que ha visto un ovni de verdad.
Hola, buenas tardes, gente. Yo no lo he visto, pero conozco un matrimonio que vive, bueno, sí, está en el campo, en el Madrigal de las Altas Torres, en el pueblo, vamos, donde Isabel la Católica. Y iban a ver sus huertos un día por la noche en unos 600 y se les puso encima, pues un ovni, sí. Les estuvo persiguiendo hasta que ellos se pararon, dieron la vuelta y el ovni se marchó. Pero lo vieron de verdad.
Bueno, lo vieron de verdad, afirma mucha gente. Vamos con esa lucecita verde que también tenía pinta de ser un ovni.
Pues estaba yo en una playa en Cantabria y había una luz verde en el cielo que era imposible que eso fuera un dron. Y yo decía, para mí eran las 2 de la mañana. Yo decía, ¿pero qué es esa luz? Y yo me acuerdo que a veces se movía, subía y bajaba. Yo decía, esto es un ovni, esto no es otra cosa que un ovni. Madre mía, es que me iba el corazón a mil y cuando vi que la luz verde se posa en la arena, yo medio me acerco. Digo, ya ves, nos han atacado los ovnis. Resulta que era una bombilla que tienen las cañas de pescar en lo alto de todo, en la punta, y era un pescador que estaba en la arena. Yo no le veía al pescador porque estaba todo oscuro. Se me quedó mirando, que se asustó él más que yo.
Lo que está claro es que la noche nos confunde.
Totalmente,
¿eh?
Totalmente.
Y precisamente es donde solemos ver, o mucha gente cree haber visto un ovni o algo inexplicable, que es lo que te estamos preguntando hoy en el 607-15-0602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues, Pilar, no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El verdadero sabor del agua.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí, sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Arranca el nuevo año chino y es la excusa perfecta para hablar de la comunidad china que vive en España. Hablamos de unas 260.000 personas, aunque la cifra puede variar. Y luego están los que nos visitan. Son los turistas que más dinero dejan en nuestro país por cabeza. Y sin embargo, conocemos poco de su mundo y de su cultura. Por eso es la excusa perfecta para que John Uriarte haya decidido elegir la palabra china para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues interesado con lo que viene desde el este. Abro comillas, piedra pequeña y redondeada. Fíjate, eso dice la RAE sobre la palabra China en su primera definición. Es bastante después cuando habla del país. Curioso lo que sabemos de un pueblo tan milenario, populoso y cargado de historia, que es bastante poco. Ahora es habitual ver a ciudadanos chinos, bueno, de origen chino en nuestros pueblos y ciudades. ¿Pero recuerdas la primera vez que viste un comercio o un restaurante chino en tu barrio?
Yo me acuerdo de uno de los primeros restaurantes chinos que abrieron hace muchísimos años, pues no sé si en los 80, en Madrid, y fuimos a comer toda la familia como una novedad. Y mi hermano pidió pan y le dijeron que no había pan. Claro. Bueno, el pan chino, pero no la barra de pan que conocemos habitualmente y que nos acompaña en todas las comidas aquí en nuestro país. Y desde entonces, fíjate la cantidad que han abierto, fíjate, ¿no? Por todos sitios, por todas las ciudades.
Fíjate, es que yo pertenezco, claro, yo soy más mayor todavía, pertenezco a una generación que el primer chino que vio en su vida fue por la tele, Kung Fu.
Mi nombre es Han Fei. ¿Y el tuyo?
Me llamo Kane. Tengo otros muchos nombres, pero he elegido Kane.
¿Tienes trabajo? Aquí todo el mundo debe trabajar.
Oye, lo curioso es que el actor David Carradine no era chino, lo que confirma lo poco que se contaba y se sabía de ese pueblo.
Sí, pero poco a poco fueron llegando, como decía yo antes, desde el este, y ahora son una importante comunidad, por ejemplo, en España.
Lo que nos lleva al día de hoy. ¿Tú te imaginas que nuestras campanadas se hicieran en China y sonaran así?
Un año, las campanadas no se dieron aquí, en Madrid. No se dieron en la Puerta del Sol.
¿Y dónde es?
¿Dónde se dieron? Esa es la pregunta, a ver si te...
¿Dónde se dieron? Si no se dieron en Madrid.
China. Y ahora, las campanadas.
Imagínate las campanas así. ¿Eh? Con el Ramón García de allí. ¿Eh? Y con el gong. Pero nada tiene que ver con el nuevo año chino, que para empezar no es 2026, sino 4724.
Pues para explicar lo que supone y cómo puede ser una forma de conocer mejor al pueblo chino, sobre todo a quienes conviven aquí con nosotros, tenemos a Da Wei Din, un comunicador y emprendedor de origen chino afincado en España. Da Wei, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿He dicho bien el nombre, Da Wei?
Perfectamente.
Da Wei Din.
Así es.
¿Tú eres nacido en España?
Nacido en China.
¿En China?
He venido con 24 años. Y trabajando en el periodismo, fundé una radio, la Radio China FM, de aquí en Madrid. Entonces, el conozco bien, digamos, la historia de la comunidad china, porque estamos siendo testigos, digamos, del desarrollo de la comunidad china aquí en España.
¿Hablas perfectamente español?
Soy filólogo de lengua española.
Ah, amigo, por eso yo decía, o ha nacido aquí o algo, ha estudiado muy bien nuestra lengua. Oye, antes que nada, ¿cómo vive hoy este día tan especial un ciudadano chino?
Pues hoy es realmente un día más tranquilo, porque ayer la cena de Nochevieja China es realmente la cena como la que pasamos aquí, Nochevieja la española, o la antes de Navidad, ¿no? Nochevieja de Nochebuena de Navidad, ¿no? Que es una gran unión entre amigos, familias. Ayer estuvimos reunidos casi como 20 amigos con los niños, y a los niños le damos una atención que es muy buena, lo valora mucho mi hija, que ha nacido aquí, ella sí, que es dar los sobres rojos a los niños. Donde haya dinero. No mucho, pero algo de dinero. Y entonces me dijo el papá, lo que me gusta es que soy mitad-mitad. Soy mitad española y mitad china y poder coger lo bueno de española y lo bueno de los regalos de Navidad, regalos de Reyes y sobre el rojo de Año Nuevo Chino.
Porque hacéis las dos celebraciones, la
Totalmente.
Española y la china.
Así es.
Claro, así yo también, ¿eh? Yo también querría hacer dos celebraciones.
Y luego en China sí que hay muchos juegos artificiales. Mi madre me ha enviado un montón de mensajes, de videos para que me enseñen los niños que estamos lanzando un montón de juegos artificiales y luego con los farolos rojos se suele poner debajo del techo para decorar un poco la casa. Hoy es un día de vestir rojo. Tú estás vestida de rojo hoy.
Sí, pero es pura casualidad.
Pura casualidad, pues.
Pura casualidad.
Así era el destino. Yo he venido con una
bufanda
roja.
Con la bufanda roja, sí, ¿verdad?
De celebraciones.
John, ya verás cómo va de otro color. John, sorpréndenos. ¿De qué color vas?
Hoy voy de verde, poco habitual en mí, porque yo soy de azules, negros, y el rojo es un color... Probablemente sea mi color favorito, fíjate lo que te digo. Pero yo antes de seguir quería preguntarte, mira, este año en el máster de COPE hay una chica que el año que viene trabajará en COPE, que es china,
Qué bueno.
Y habla perfectamente castellano porque es española. Pero claro, ¿tú a qué edad llegaste aquí para poder hablar? Porque dicen que el chino es muy difícil, pero también los chinos dicen que el español es difícil.
Español es difícil por las conjugaciones de los verbos, con los tiempos, por los modos. Entonces, eso es difícil porque la gramática es complicada. Yo vine con 24 años, el 2010, hace uh-huh. 15 años. Antes de venir yo estudié en filología hispánica y luego fui a trabajar para el periódico Máximo en China, el Diario del Pueblo. Me enviaron ellos a España como corresponsal, pues porque hablaba bien español y conocía la cultura española. Y fue la primera vez. Después de estudiar tantos años español, conocer la literatura, cultura española, fue la primera vez que aterricé en España. Pero para mí fue un reencuentro, porque yo aprendí mucho de los libros, ¿no? Y todo. Y luego es cierto, aquí en la comunidad china, aquí en España, somos casi 300.000 chinos en España, muchos son de la primera generación. Ellos nunca han tenido la oportunidad de estudiar idioma como tal. Sí que les cuesta. A ellos uh-huh. se les cuesta y eso facilitó un poco el desafío de la integración que estamos haciendo ahora con los segunda generación, tercera generación, por ejemplo, la chica que va a trabajar aquí en COPE, me alegro mucho.
Están totalmente integrados. Bueno, es que han nacido aquí, han estudiado aquí y siguen uh-huh. su formación y trabajarán aquí, seguramente.
Ellos, el SIKEN, representan un nuevo generación, una nueva generación de la comunidad china. Ellos están perfectamente parte de la sociedad española, uh-huh. parte de la ciudadanía española y seguirán desarrollando su vida profesional en España y eso va a cambiar mucho el nivel de integración, mejorar mucho el nivel de integración de la comunidad china aquí en España.
Estamos hablando con Dawei Din, que una de sus iniciativas fue montar una emisora de radio en lengua china que emite de forma continuada. Se llama China FM. Estábamos escuchando las señales horarias, ¿no?
Sí, señor.
Eso forma parte de todas las radios todos los lugares del planeta.
Así es. Suena igual.
Oye, ¿qué es lo que emitís? ¿De qué habláis en China FM?
Pues hablamos un poco de todo. Hablamos de la actualidad, las noticias, hablamos del tiempo, hablamos de cultura, hablamos de lo que pasa en la comunidad china, lo que pasa en Madrid, en la comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, para que la gente esté están integrados, digamos, el pendiente de lo que está pasando en su ciudad, uh-huh. en donde su barrio, ¿no? Por ejemplo, estos días hay muchas celebraciones del Año Nuevo Chino. Pues hablamos de la planificación de la celebración del Año Nuevo Chino para que la comunidad china sepa que en Pagusera va a haber pasacalles, en Plaza España vamos a tener dos días muchos stands de gastronomía, cultura, artesanía, esas cosas. Y hablamos de deporte, hablamos de música, hablamos de deporte, hablamos un poco de todo.
¿Habláis del Real Madrid, por ejemplo?
Hablamos del Real Madrid, por supuesto. Sí, ¿verdad?
Porque vuestros oyentes, ¿quiénes son?
Son chinos, principalmente.
¿Que viven en España?
Tenemos emisora también en Italia, pero allí alguna parte de noticias compartimos, pero las partes de noticias locales y nacionales, obviamente, son diferentes. Son chinos que viven aquí y luego son chinos que han sido enviados de China para aquí. Por ejemplo, enviados de las empresas, aclararía más, empresas chinas aquí, Huawei, ZTE, la embajada, muchos amigos de la embajada son oyentes nuestros. Y tenemos también algunos oyentes españoles que quieren practicar su su chino. Entonces uh-huh. ellos escuchan la emisora para, digamos, un poco adaptarse en el oído, las cosas. Y también algunos que les gusta la música china. Una vez subí un taxi y el taxista...
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid. Tenía China FM puesta.
Ah, sí, qué bueno. China.
Sí, y yo le pregunté al señor, ¿usted entiende lo que está diciendo? Y digo, no tengo ni idea. Y yo digo, ¿eso por qué? Escucha. Y digo, no, la música me gusta, me deja tranquilo. Claro. Y digo, bueno,
es sí,
otro.
Es verdad, es una música relajante, ¿no?
Relaja,
la china.
Así relaja. Es. Mira, muy melancólica, digamos, muchas veces.
Yo tengo que contar una cosa, Pilar. Tengo que contar, por favor. Este año es el año del caballo de fuego.
Así es.
Y yo soy caballo de fuego.
¿Qué me estás diciendo? Bueno. Yo pensé que eras un potro salvaje.
Claro, ya, bueno, dicho así.
Usted tiene que vestir de rojo sí o sí, ¿eh? Esto ya es por obligación.
Ya te estás cambiando. Vale. En cuanto termine esta entrevista te pones de rojo, por favor.
¿Qué esperamos de este año en general y a mi vida en particular, por curiosidad?
Bueno, este año, digamos, como es su año, es el año del caballo. Ya sabe que el cada ciclo son 12 años. Y después de 12 años vuelve otra vez su animal. Eso es un año decisivo para usted. usted tiene que ver el sitio rojo porque esto es claro. Para evitar las malas cosas buenas, para que se conserven las cosas buenas. Y este año de caballo significa en cultura china el éxito, el esfuerzo, vitalidad, energía. Y es un año muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un dicho en China incluso que se llama el Ma Tao Cheng Gong, que quiere decir llega el caballo, llega el éxito. Éxito inmediato.
John, lo que te decía, te estás quitando ya el jersey verde. ¿Cómo? Que tienes.
Ahora mismo voy.
Y vete a buscar lo más rojo que tengas en el armario y te vistes de rojo.
Ya un casecillo rojo, es bueno.
Que hay que atraer la suerte de esta manera. Sin presión, John Uriarte.
Me voy.
Pues Dawei Din, un comunicador y emprendedor de origen chino afincado en España. Dawei, muchísimas gracias
por estar
con nosotros. Ha sido un placer conocerte. Escucharemos China FM y me sorprende de verdad la fluidez que tienes con el español. Hablas de maravilla.
Muchísimas gracias.
Gracias por visitarnos.
Bueno, China, ya lo sabes. Y yo me voy a por el calzoncillo rojo.
Venga, corriendo. John Uriarte, gracias. Oficialmente hoy es el día en el que termina el carnaval, pero no en todos los sitios es igual, porque según la población de la que hablemos, esta celebración, como muchas otras, se alarga dependiendo de la tradición y también de las ganas de fiesta que tenga la gente. Estar de fiesta con él es lo mejor que te puede pasar, sobre todo cuando se marcha. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Carnaval.
¿De qué vas disfrazado? Hola, Pilar. Si es que vas disfrazado, que no lo sé.
Yo voy disfrazado todo el año. Eso es alma. Yo voy de adolescente.
Sí,
siempre
permanente.
Intento vestir con ropa que no corresponde a mi edad. Y eso es una garantía ya, porque en carnavales no tienes que ir de nada. Voy de clase.
Sí, tú sales de clase permanentemente.
De actores de 30 años que interpretan a chavales de 15.
Eso es, esa sudadera permanentemente con capucha.
Ay, esos
pantalones caíditos. Hombre, que
las camisetas. Las camisetas con bromas son muy divertidas. Bueno, yo lo que vengo a hablar hoy es de los niños. Quiero romper una lanza a favor de los niños, porque esto de los carnavales es un trauma bastante fuerte para los pequeños. Parece que disfrutan un montón, pero los pequeños encuentran que quieren disfrazarse de Batman y parecen una morcilla de Burgos, que cuando sus padres le hacen el disfraz de muñeco diabólico parecen Funkos de Gabriel Rufián cuando llegó al Congreso. Este año se ha puesto muy de moda las guerreras K-pop y parece más bien un concierto de las Ketchup. El otro día un niño me dijo...
Los padres lo intentamos, Jimeno. Es que lo del disfraz no te creas que no es fácil, ¿eh?
No, sobre todo que se está comprando mucho en tiendas que tardan mucho en llegar y lo que pone en la foto luego no es lo que te llega. El otro día un niño estaba muy triste porque quería ir de Bad Bunny con esto de la Super Bowl y parecía Nicolás Maduro, o sea que... Hoy vengo a hablar de 7 maneras en las que se está traumatizando a los niños. Vamos a ver, vamos a darnos cuenta de cosas, por favor, a ver si las podemos cambiar para los niños que están naciendo ahora. Lo de duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál es el mensaje?
Pero esto ya no... Esto nos lo cantaban a nosotros, que éramos niños que estamos acostumbrados a otras cosas.
Ahí está. Estamos todo el día diciendo, ¡ay, qué viene el coco! El hombre del saco, ¿eh?
Esto ya no se lo cantamos a los niños, porque ahora somos otra generación, ¿eh?
Ya,
antes nos decían eso o te decían, pues no quiero hacer esto, pues lo haces porque lo digo yo, y punto. Y no te dan explicaciones. Y ahora aquí estamos los padres explicando todo a nuestros hijos.
Que es mucho peor, ¿verdad?
Totalmente.
Porque antes molaba mucho decir, venga, que viene el hombre del saco. Ahí está. El niño sin poder dormir, duérmete. Es genial, porque le generabas insomnio al niño pensando pero que claro. Le iban a secuestrar. Y pero duérmete.
Pero el niño es maravilloso. No dormía y le estabas preparando para la madurez cuando llega mi insomnio, sí, de verdad,
claro,
¿sabes?
Normalmente, sí, claro, que te secuestran cada 15 días, es lo normal, o que te coma un coco. Segunda cosa. Los cuentos. A mí no me vengas ahora con que no se cuenta el cuento de Caperucita Roja y que se está endulzando el cuento de Caperucita Roja. Vamos a ver qué trauma crean a los niños cuando el final feliz de este cuento es que el lobo, después de tragarse a la abuela, el leñador le abre las tripas y lo saca en una imagen bucólica y súper educativa para los niños.
Que esto ya no se cuenta a los niños, que es otra generación. Claro,
ahora la abuela hace la pirólisis y sale el lobo solo, ¿no? Vamos, hombre.
La pirólisis es lo del otro.
Una colonoscopia, abuela. Tercera cosa con la que se ha traumatizado a los niños toda la vida. Cuando se te escapaba, ¿sabes? Es que hay una cosa clave, porque es que los mayores no nos damos cuenta, o no os dais cuenta, de que a los niños todo lo que le dices se lo cree. O sea, los niños se lo creen porque vosotros sois el ejemplo de los niños. Entonces, cuando un niño dice o decía una palabrota, se le escapaba, y los mayores le decían, te voy a lavar la boca con lejía. Que era maravilloso. Porque yo me acuerdo cuando salían las noticias, tristes noticias de niños que se confundían de bote y bebían cosas. Yo decía, eso es que ha dicho palabrotas. Yo se lo decía a mi madre. Cuarta cosa con la que se ha traumatizado a los niños toda la vida: las amenazas fantasmas. Estas amenazas que nunca se cumplían, pero que tenías ahí la espada de Damocles. Cuando te decían, como no estudies, como la vuelves a liar, no vuelves a salir de tu habitación en tu vida. O sea, en tu vida.
Me está recordando a la madre de una amiga que efectivamente le hacía amenazas de por vida.
Claro.
No vas a salir más en tu vida. Le hacía firmar contratos.
Es que es el castigo permanente revisable.
O vuelves a la hora que te digo y firmaban el contrato. O no vuelves a salir en tu vida.
En tu vida.
Así estaban permanentemente las dos.
O lo de, te mando a un internado, que también, es que ya te veías haciendo el atillo.
Sí, por como Freeland.
Ese sí que fue. Por cierto, a mí me encantaba, yo no sé por qué esto no se ha hecho, en los dibujos animados, cuando iban con el atillo, con ese palico,
sí,
y esa tela llena de cosas, a mí me parecía muchísimo más mono eso que una maleta.
Sí, el atillo tenía su encanto, siempre con la telita de cuadros, ¿verdad? Generalmente.
Totalmente. Quinto puesto, traumas infantiles. Cuando tus padres te llegaban y te decían, hijo, ahorra para cuando lleguen las vacas flacas, porque se viene una crisis. Que se lo dices a un niño de 8 años. Vamos a ver, papá, escúchame bien. Gestiona bien tú tu economía y no me eches a mí la culpa de tu mala gestión o de las previsiones económicas que tenga el Fondo Monetario Internacional. Que pobre niño, el niño está asustadísimo y se siente culpable por haberse comido un Kinder.
Bastante,
por favor.
Tenía con administrar sus 5 pesetas para comprarse unos chuches.
Sexto puesto. Cuando llegaban los Reyes Magos o Papá Noel o el Ratoncito Pérez y te decían, como te despiertes, otra vez fomentando el sueño, luego que si hay mucho insomnio. Como te vean los Reyes Magos o Papá Noel o Ratoncito Pérez, no te dejan regalos. Que esquivan los niños a la cabalgata con pasamontañas para que los Reyes Magos no les miraban.
No los identificaran.
Se autopixelaban ellos a sí mismos.
Bueno, había otra amenaza también que yo creo que ahora ya no se hace. Como te portes mal, los Reyes te traen carbón.
Que sí, que además siempre han traído el carbón dulce, que ya lo hemos hablado aquí, que ni es gracioso ni está rico.
Nada,
o sea,
nada,
es un invento
nada.
Que no va a ningún lado. Y voy a terminar con el trauma entre los traumas. Yo ya no sé si se dice, pero si no se dice, bien hecho está. No comas tanto chocolate que te van a salir lombrices. Que estabas tú con tableta y media de chocolate blanco Milka que te habías metido entre pan y pan Y tú estabas pensando que estabas rozando la muerte todo el rato.
Y no hacías más que pensar en las lombrices, efectivamente.
No.
Ibas a ser devorado por
lombrices, que es una cosa preciosa. Como cuando hacían las bromas de... ¡Ay, trae la nariz! ¡Que te ha arrancado la nariz! ¡Mírala, aquí está! ¡Qué divertida es la amputación!
Y había un trauma más, ¿no? Cuando ibas a la calle y te decían, como te caigas, encima cobras. Pues así crecimos muchos niños.
Así estamos hoy día.
Pero pocos traumas, ¿eh? Sí, es verdad, mucha amenaza, mucho miedo que nos metían en el cuerpo, pero al final yo creo que esto nos ha hecho callo, ¿no te parece?
Bueno, es discutible. Podríamos haber prescindido de esto perfectamente. O sea, a mí que un
pues
tío
yo
mío...
reivindico no tener a los niños entre algodones como los tenemos ahora.
Hombre, pero hay un término medio. O sea, que venga un tío mío a decirme que me ha amputado la nariz como juego súper divertido, pues...
Que tampoco
prefiero la consola, con lo criticada que es.
Bueno, pues las cosas, las siete maneras en las que hemos traumatizado a los niños que nos ha traído Jimeno Sorrento. Ranking. Jimeno, ¿has visto alguna vez un ovni o algo que se le parezca?
Seguro.
No, yo no. Un ovni, bueno, gente que parece ovnis, gente extraterrestre casi todos los días, pero no he visto... El día que hablemos de espíritus sí que puedo contar.
Hoy no toca espíritus, no. Que me da mucho yuyu.
Pues son extraterrestres.
Hoy ovnis.
Eso, pues tenemos hasta platillos volantes.
Buenas tardes, gente. Pues yo creo que sí que vi un ovni, pero de verdad. Yo tenía 12 o 13 años, estaba durmiendo en mi habitación, era verano, hacía calor. Mi habitación daba al patio de un colegio y al asomarme por la ventana, pues vi como un platillo enorme suspendido en el aire, pero vamos, enfrente de mí. Y desperté a mi hermana, que no me hizo demasiado caso, y bueno, me fui a la cama. Yo creo que no fue un sueño, claro, estamos hablando, tenía 12 años, pero yo lo recuerdo muy vívidamente. Buenas tardes y muchas gracias por entretenernos.
Bueno, pudo ser un sueño, nos quedaremos con esa duda siempre, quién sabe.
Os voy a decir una cosa, esto es servicio público, porque hay mucha gente que ha visto cosas extrañas y que a lo mejor no lo ha contado en su día porque no les iban a creer. Aquí nos lo podéis contar en este espacio, donde te vamos a escuchar, querido amigo y querida amiga.
Sí, 607-150602.
Gracias, Jimenus.
Adiós.
Hasta mañana, seguimos en la tarde.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestros formatos XXL ahorro, como las galletas María o Tostada Family Biscuits, pack de 1 kilo 200 gramos a 1,79€, hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba. Se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca a una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.